La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com. Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Qué horario? Está cansado, evidentemente.
No, usted sabe, hoy me desperté a las 6 de la mañana y estoy haciendo cosas de las 6 de la mañana.
Ya es la tarde.
Ya estoy de tarde. Además, cometí un error que fue un doble desayuno. Vio que uno desayuna tempranito, bueno, a la mañana.
Eso trae otros problemas, de, claro, otras características.
Claro, después
la balanza acusa.
La balanza acusa, vengo razonablemente bien.
Empiece como corresponde.
Sí. A ver. Buenos días.
Muy bien.
Estamos aquí en Cazadores de Historias con la dulce voz de Diego Barovero. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo Lázari? Buen día, ¿cómo le va? Acá otra vez en Radio Cultura, una vez más en Cazadores de Historia.
FM, muy bien.
97.9.
Exactamente, muy bien, muy bien. En el mes de octubre, mes presidencial, mes de debates, mes de elecciones, mes de asunciones presidenciales, mes de nacimiento,
mes de los 40 años de la elección de Raúl Alfonsín, 30
duda,
de octubre.
Sin duda, después tenemos que hacer un programa especial por eso.
Deberíamos
bueno, hacerlo.
Nos llevamos la tarea para el hogar.
Así está. Así que bueno.
Tenemos que escuchar algo, ¿no es cierto? Primero.
Hagamos las cosas como si supiéramos.
Agendate nuestro WhatsApp: 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Yo me acuerdo que cuando Néstor era gobernador, ya ha dejado, hace más de 10 años que ya no gobierna Santa Cruz. Me regalaron una réplica del decreto que él firmó el 30 de agosto de 1999, cuando otorga la concesión del aeropuerto. Un aeropuerto que fue construido íntegramente con fondos provinciales. En aquel momento, todo lo que se hacía en la provincia, era con fondos provinciales, porque de la nación, no solamente a nosotros, en realidad no había obras de infraestructura en todo el país, pero a nosotros un poquito menos, porque como no estábamos de acuerdo con algunas políticas nacionales, bueno, nos dejaban un poquito más de costado.
Le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Con el mismo cariño que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza, le hablamos permanentemente a un hombre del interior de la Argentina, discutimos, planteamos, y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular.
Estoy un poco confundido, porque la primera parte era una voz femenina, pero parecía Schiaretti debate.
No, ya sé, pero
parecía el discurso de lo mal que el gobierno nacional trata a los gobiernos provinciales. Es un recurso interesante en tiempos electorales.
Y el archivo mata todo, no se puede negar.
Y yo estuve en el acto de Néstor Kirchner con Carlos Menem, permítanme. Bueno, primero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Pedro Calvo.
Acá debo decir algo yo,
dígalo usted,
porque vamos a hacer como en derecho. Él es colega también, sí. Pedro. Pero como se dice en las declaraciones testimoniales, me comprenden las generales de la ley, nos conocemos hace casi 40 años, 35 fácil, y somos muy amigos. Así
qué
que
bueno.
Estoy comprometido. No voy a ser objetivo cuando hable de él. Perfecto. Lo aprecio, pero creo que los productos que trae Pedro Calvo, que es un hombre de una profunda identificación político-partidaria, es un dirigente radical de muchísima trayectoria, ha sido concejal, legislador, diputado nacional, presidente del Comité de la Capital, pero además es un hombre que indaga en nuestro pasado, en el pasado de la historia partidaria del radicalismo, que siempre es una forma de estudiar la historia argentina. Lo he dicho más de una vez, lo hemos charlado en mesas informales, y él tiene una saga de 3 libros, el último acaba de salir, editado recientemente por Editorial Lumière, del amigo Daniel Anchorena, El radicalismo en tiempos del populismo K, antecedido de otros 2 títulos, uno es El radicalismo en tiempos de oscuridad, se refiere por supuesto a los tiempos del proceso militar, la dictadura de 1976-83, y El radicalismo en tiempos del menemismo. Momentos políticamente complejos, turbulentos, como casi todo lo de la historia argentina. ¿Y cuál fue el rol del radicalismo entonces? Pedro, bienvenido, una alegría tenerte acá en con los Cazadores de Historias.
Bueno, muchas gracias, Diego, Eduardo, por la invitación.
Muchas.
Si me permiten, estaban hablando de ese acto de Néstor Kirchner con Menem. Son 2 que están reflejados en el libro, porque 2 las visitas de Menem a Santa Cruz, que comparten el palco con Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz en ese entonces, y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, donde queda claro que Néstor fue un aplicado alumno de las políticas de los 90.
Pero yo te voy a contar defensor. La anécdota, yo me fui de vacaciones, esto es en el verano de 1994, y entonces llego a Calafate sin haber alquilado nada. Calafate era una pequeña villa.
No hacía falta alquilar por anticipado, no había lugar.
Terminé alquilando una habitación en una pieza en el fondo de una habitación en una casa que me alquilaron con puerta de chapa. No me olvido más el frío que entró en la noche. Y pregunté por qué tanto movimiento. Porque mañana viene el presidente.
Claro.
Y el acto se hizo en el playón de la hostería del Automóvil Club. Y yo lo escuché a Néstor Kirchner hablar del mejor presidente de la historia. Lo vi a 20 metros de altura, y la maestría política de Menem, que hoy se extraña, esa astucia del político. Yo que vengo de un pueblito tan pequeño como este, se metió en el bolsillo a todos los calafateños, todas las mujeres de Calafate llorando, porque el presidente venía de un pueblito tan pequeño como ese. Una maravilla. Perdón por siempre la producción
sorprende. Pero es una digresión muy, muy apropiada, y además lo que dice Pedro, el episodio está en el libro.
Dos visitas de Menem, y lo compara nada más y nada menos que con el general Perón.
Exactamente. Pero bueno, ¿cómo fue este asunto? ¿Cómo te introdujiste, Pedro? La necesidad que has tenido de contar, que te tiene como protagonista en una primera parte de los tiempos iniciales de la consagración de la presidencia de Néstor Kirchner. Vos eras diputado nacional.
Claro.
Fuiste testigo de ese final del gobierno de Fernando de la Rúa, de la Alianza, y de esa transición de la presidencia de Duhalde y ese cogobierno parlamentario en el que el radicalismo colaboró con la estabilización del sistema político. Vos estuviste ahí y viste la llegada de Néstor Kirchner al poder.
Sí, a mí me tocó los primeros 6 meses, fui diputado nacional, y vivir toda la crisis del 2001. En el libro, claro, la introducción es analizar el por qué surge un fenómeno como el kirchnerismo, porque parece similitud con lo que nos está pasando ahora, el voto bronca, el que se vayan todos del 2001.
Claro.
Datos económicos distintos, ¿no? La crisis y la explosión de la convertibilidad fue muy superior y mucho más dañino que lo que estamos viviendo hoy en términos económicos y sociales. Hay otra malla, otra contención social. Pero bueno, esa es la primera parte del libro, y me parece que, no sé si estamos en un fin de ciclo, pero valía la pena, me parece, hacer un punto de reflexión sobre lo que significó y las consecuencias de 20 años del populismo, del populismo cado, que yo llamo un falso relato basado en un travestismo político muy, muy fuerte.
Estamos este año cumpliendo 40 años desde la restauración institucional del 83, y cuando uno empieza a mirar con ojos no apasionados y más profesionales el pasado, uno descubre que hay, si bien hubo rupturas, esto lo planteo como tesis para discutir, no como dato. En el gobierno de Alfonsín existía la negociación política como la forma de hacer las cosas. En el gobierno de Menem, con otro estilo también. Es decir, Menem no prepoteó al radicalismo diciéndole sacamos igual la Constitución, sino que está el Pacto de Olivos. Y el gobierno de la Rúa, que ahí, bueno, es para estudiar un rato, también existían mecanismos de negociación política, y el gobierno de Duhalde es un gobierno fruto de una negociación política. Entonces, me gusta pensar que hubo 20 años de gobiernos donde la política funcionaba en los términos tradicionales, y con la llegada de Kirchner al poder eso se acabó. No hubo más negociación. Hubo cooptaciones, pero no hubo más negociación. ¿Hay algo de eso y por eso llegamos tan agotados a este fin de ciclo?
Sí, sin duda. Marcas bien, bueno, dos grandes historiadores son ustedes. Un punto de inflexión.
¿De mí no hablo? Yo soy abogado.
Un bien. Punto de inflexión es, claro, la reforma del 94. Que yo fui un crítico en el marco del partido, pero visto y considerando, es la única reforma constitucional que no se hace producto de guerras, enfrentamientos, rupturas y demás, sino producto de un consenso de las dos fuerzas mayoritarias.
Alfonsín decía el rumbo de colisión. Ahí, claro, para yo no voy a coincidir absolutamente con el 100% de la afirmación de Eduardo. Coincido parcialmente. Hay un episodio que lo estaríamos salteando, es que hay una declaración, una resolución votada en el Senado para reformar la Constitución con 2/3 de los presentes. Claro, sí. Esa fue la prepoteada del menemismo Alfonsín. El Pacto de Olivos llega después.
Claro.
Pero sí, primero, sí. O sea, hay un cuchillo en la panza.
Mirá
que la saco. Alfonsín dice el rumbo de colisión, claro, inexorable. Entonces, exacto, hay que negociar para esto, para evitar esto. Entonces ahí se produce el acercamiento que entre Alfonsín y Menem parecía disruptivo definitivamente, porque sí. Si había dos líderes que no se parecían para nada en los estilos, eran Alfonsín y Menem.
Pero, apuntando lo que decía Eduardo, había marcos de negociación, de acuerdos, sí, de coincidencias políticas. Y con el kirchnerismo es cierto, se rompió, no hubo más diálogo. Había pasado en Santa Cruz, es decir, es un gobierno en Santa Cruz de características hegemónicas, autoritarias, desconocía los fallos de la Corte Suprema, por ejemplo, el procurador Sosa, que había que restablecerlo en el cargo. Cambiaba el sistema electoral como un traje a medida y a las circunstancias que necesitaba el gobernador, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también lo traslada en el país. Y empieza por primera vez el sistema de cooptación. Acordemos de una palabra, ¿no?
Algo que no había pasado
borocotización,
nunca
en la historia, ¿no?, política. Con Eduardo Lorenzo Borocotón.
No había pasado nunca.
Jamás había pasado.
Absoluta novedad.
Desde el gobierno, esa actitud de cooptar los dirigentes opositores.
Vamos a decirlo con la palabra que hay que usar. Comprar.
Comprarlo.
Comprar, bueno, porque a lo mejor alguien dice, pero es en cooptación. No, comprar. Se funcionó, se institucionalizó el soborno de dirigentes.
Tránfugas lo llaman en España,
sí,
porque
señor.
En definitiva son tránfugas que desconocen el voto popular y la representación que tienen. Bueno, sí, eso lo puso en marcha Kirchner, y al mismo tiempo falta de diálogo. lo marca claramente Alfonsín a partir del falso relato del discurso en la ESMA, cuando desconoce todo lo actuado por Alfonsín con la CONADEP, con el juicio a las juntas militares, con el banco de datos genéticos, etcétera, sí, etcétera, sí. Toda la política de derechos humanos. Y él, Néstor Kirchner, pide disculpas en nombre de la democracia.
Que no hizo nada.
Que ni él, ni su esposa, Cristina Kirchner, no habían presentado un habeas corpus en la dictadura. No participaron en ninguna de las marchas.
Los psicólogos hablan de la famosa conducta proyectiva, es decir, lo que vos haces y te pesa en tu conciencia, se lo proyectás a los demás, que ha sido un mecanismo que ha usado el kirchnerismo siempre.
Exactamente.
Yo siempre recuerdo en Río Gallegos hay una placa de bronce en la costanera que dice Ángel Sureda.
Ángel.
General, Ángel Sureda, general del ejército, abatido por la subversión apátrida. Néstor Kirchner, intendente.
Claro.
Eso está en la costanera hoy de. Creo que eran primos Ángel Sureda y Ángela Sureda.
Ángela Sureda fue diputada radical y senadora.
En una perspectiva histórica, con todas las dificultades que tuvo Alfonsín, incluso las juntas militares, juzgar a los comandantes, tuvo que poner el estado de sitio, se podrá discutir o no, no hubo, esto es un valor de la sociedad argentina, no hubo un solo caso de revancha por mano propia, ni un solo desaparecido. Y el primer desaparecido es Julio López, cuando va a declarar en el gobierno de Néstor Kirchner. O sea, cómo en las peores condiciones se dieron las garantías para que los testigos, para quienes estaban acusando, pudieran expresarse libremente. Y no se dieron las condiciones en el gobierno de Kirchner. Pero bueno, son datos de una realidad, un falso relato, como decía, del travestismo político que claramente, con falta de diálogo con los sectores, no solo los sectores políticos, con los sectores sociales, con los sectores económicos, con los sectores culturales, porque cuando termina su gobierno Cristina Kirchner, vemos claramente que polarizó y dividió a la sociedad.
Claramente, sí, sin duda. Además, a mí me parece interesante el planteo de haber abordado estos últimos 20 años de historia política argentina desde la perspectiva del radicalismo. Y acá algo que hay que señalar, ¿no? Uno de los prologuistas del libro, ambos prologuistas son asiduos visitantes de este programa. Pedro era el que hasta ahora no había venido. Uno es Oscar Muño, amigo de la casa. El otro es Rafael Pascual, que también nos acompañó. Dice por ahí Rafael Pascual en el prólogo: los radicales son ágrafos, no suelen escribir. Es parcialmente cierto, no es totalmente cierto. Pedro es una, digamos, es una excepción, quien habla también. Lo que digo es que la Argentina política del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, digamos hasta el año 40, 40 y algo, los dirigentes políticos, pero de los partidos, que son corrientes políticas importantes, siempre le dieron importancia a la escritura. Los partidos políticos, las fuerzas políticas tenían su diario, se editaban publicaciones, sus grandes dirigentes eran de asiduos escritores. No tengo que nombrar a Sarmiento porque sería una enormidad ya, ¿no? Sarmiento, Mitre. Pero de allí para acá, los socialistas tenían su diario, los radicales tenían más de un diario y escribían dirigentes radicales, y es una tradición que se fue perdiendo. A mediados del siglo XX, podríamos decir que el último radical que escribió, aunque después hizo todo lo contrario de lo que había escrito, era Arturo Frondizi. Vamos a decir además que nuestro invitado vive en lo que fue el último domicilio de Arturo Frondizi.
Es una sorpresa importante, así que vamos a ver si conseguimos algunos desarrollistas, pero
datos necesitamos. Datos de esa vivienda y de eso. Pero Pedro, un militante radical de muchos años, dirigente radical de la capital, diputado, como decíamos antes, se puso a escribir sobre la historia de su partido en determinados momentos de la historia que a él le tocó vivir. Los años de la dictadura como dirigente, como militante y dirigente juvenil. Los años del menemismo como un dirigente político partidario que ejerció representaciones. Y esta última etapa, que inicia con ese final de su mandato como diputado nacional, los años del kirchnerismo y del populismo K, Pedro los vive desde una perspectiva analítica diferente. La madurez de los años, la experiencia aquilatada por haber ocupado representaciones públicas y además la capacidad de análisis. Es profesor universitario, profesor del ciclo básico común, director de una de sus sedes. para la juventud. Esto es importante hoy, ¿no es cierto, Pedro?
Porque me parece que hay que pensar la memoria como una herramienta para construir. Si no es solo un diálogo con la historia,
claro.
Nosotros tenemos que ver cómo eso lo podemos traducir en claves de presente y de futuro. Y me parece que este es el desafío que intento con el libro. Sabemos que a lo largo de la historia universal la memoria es una herramienta extraordinaria. El olvido forma parte de la memoria, así lo dicen los estudiosos de ese cerebro y de lo que vamos elaborando, ¿no?, a lo largo de nuestro diario vivir. Pero en los pueblos tiene una importancia fundamental. Tiene una importancia fundamental. Y nosotros rescatamos desde una mirada, por supuesto, radical, tres etapas de nuestra historia: la de la dictadura, la del menemismo, con lo que significó las políticas de los 90, y vemos que cuando está finalizando el ciclo del kirchnerismo, se vuelve a reivindicar las políticas de los 90. Uh-huh. Pero muchos de los temas que se discutieron con Menem y con Kirchner van a estar pendientes para el futuro gobierno. El tema de la justicia, el tema de las retenciones, la famosa resolución 125, el tema de YPF, la defensa de la soberanía energética, el tema de la reforma previsional, el tema incluso de la ley de medios, por el avance y el desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, temas que van a estar en debate nuevamente.
Hay una cosa que yo siempre hago la aclaración, que yo no soy radical, pero creo que lo que hacemos juntos con Diego forma parte de un ejercicio esencial de sabiduría. Aprendemos juntos. Y hay algo que el radicalismo, digamos, hace bien. Digamos, uno no escucha nunca un radical diciendo que De la Rúa en realidad no era radical.
Pero sí, digamos, en un país donde se ha legitimado el travestismo político que decíamos Pedro.
Y nadie dice que Alvear no es radical. De hecho,
al contrario,
el radicalismo está reivindicando la figura de ese gran presidente ya a 100 años de su presidencia. Y un grave problema que tenemos los no peronistas para abordar un diálogo con el peronismo es que uno descubre que nunca hubo peronistas. Porque, claro, digamos, Cámpora no fue un peronista, Menem no fue peronista,
López Rega
no fue
peronista. Sí, parece que siempre está llegando
el peronismo. Pero digamos, lo curioso es que no solo los malos no son peronistas, tampoco los buenos. Es decir, ahora, entonces ahí se produce un ejercicio que quiero preguntarte, digamos. Vos fijate que ya en la provincia de Buenos Aires se habla del quichilofismo, es decir, una cosa extraordinaria, donde, digamos, eso se va, como digamos, es un mecanismo que dio resultado, que ya parece no dar tanto resultado. Es decir, el peronismo hizo este año, en unas PASO, la peor elección de su historia, estuvo por única vez debajo del 30, ¿no?
Sí.
Ahora, digamos, ¿qué valor le das vos a la consistencia partidaria radical en esta capacidad de acusar golpes? Porque, digamos, sacárselo de encima de la Rúa, estoy siendo brutal, ¿no?
Hubiese sido lo más fácil para
el radicalismo. A eso voy, claro. Y no lo hacen. Porque ahí, digamos, yo un día voy a contar una, no voy a nombrar al periodista, pero uno de los dos o tres grandes periodistas de la Argentina, estábamos en un reportaje y me dice, en el noticiero anuncian que había elecciones radicales en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces voy a ser literal, ¿qué hinchapelotas los radicales con los problemas que tiene el país hacen internas? Yo le dije, mirá, lo único bien que hacen los radicales son las internas, lo otro es todo discutible, pero el ejercicio democrático, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, lograr el ejercicio partidario? Porque la Constitución dice que los partidos políticos son esenciales al sistema democrático. Sin embargo, la práctica, no, salvo en los radicales, salvo en algunas pequeñas expresiones partidarias, no se ve. Tenemos que ir a un corte que nos impone la producción y después me contestás, te he hecho una parrafada, pero creo que queda claro hacia dónde vamos, ¿de acuerdo?
Perfecto, sí.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépulo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro o polizón.
Es momento de decir la verdad, la Argentina está quebrada.
El peso que a partir del primero de enero...
Mi compromiso a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares.
Bello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclaos con esta Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey.
Estamos escuchando al Nano Serrat cantando Cambalache, y un audio entre medio que nos dio un vértigo escuchar ahí unas voces, unas promesas, unas etapas o pretensión de momentos fundacionales de la historia reciente argentina, alguna de la cual es objeto del análisis del libro de Pedro Calvo en estos, que se refiere a estos últimos 20 años.
Sí. Volviendo a la pregunta que te hice, esa de la dinámica partidaria, sí, es porque, y cierro con esto la pregunta larguísima, o sea, el radicalismo ha logrado sobreponerse a cosas terribles en su vida política, y eso habla bien del radicalismo, indudablemente. Los conservadores desde el 1916 siguen viendo cómo hacen para volver al poder.
Sí, me parece que en definitiva el radicalismo es una permanencia en una circunstancia de la historia del país, más de un siglo, La crisis del 2001, que es la que estábamos hablando, fue muy fuerte para el radicalismo. El radicalismo pagó los platos rotos de la convertibilidad, que se opuso en su momento en el Parlamento, pero De la Rúa dijo, conmigo un peso un dólar, y se lo llevó puesto, porque explotó la convertibilidad, y el primero tuvo que renunciar o dimitir De la Rúa como presidente de la nación. Y siguió pagando el radicalismo el costo por la salida de la convertibilidad. Y no lo pagó el peronismo. Las elecciones del 2003 lo refleja claramente. La suma de Menem, Kirchner y Rodríguez Saá daba alrededor más del 60%, lo que sacó Perón en la vuelta a la Argentina.
Correcto, pero con la trampita de que no resolvieron la interna, ¿no?
Sí, una especie de ley de lemas encubiertas.
Nunca hay que dejarlo pasar porque ante la posibilidad cierta de que el peronismo ganaba, mucha gente no peronista fue a votar al peronista menos malo.
Exacto.
Cual bueno por conocer. Pero no pagaron. Me atrevería a decir que la gente votaba por el bueno por conocer, no claro. por el malo conocido.
Exacto. Bueno, fue claro un voto en contra de Menem, así que no se presenta la segunda vuelta. El radicalismo es orgulloso, además de la historia, porque dejó jalones importantes, y hablábamos del tema de Frondizi. Alfonsín lo reivindicaba en sus últimos discursos. Muchos viejos radicales
se enojaban con Alfonsín
porque lo reivindicaba, porque la bandera del desarrollo sigue estando pendiente en nuestro país. Entonces, debates importantes que el radicalismo fue protagonista, fundamental en la historia argentina, siguen siendo valores. Cuando hoy, frente al aluvión Milei, y que parece que principios y valores fundamentales de la cohesión social, de nuestra construcción como nación, de el pacto democrático del nunca más del 83, están siendo cuestionados, me parece que el radicalismo está en condiciones de decir, nosotros seguimos planteando lo mismo, nosotros con nuestros dirigentes, con nuestros errores, defectos, pero la conducta de nuestros grandes dirigentes, nuestros grandes hombres y mujeres, bueno, está ahí presente, y esto seguimos ofreciendo.
Yo venía para acá, para nuestro querido programa, para Cazadores de Historia, y le hacen un reportaje a Alberto Venegas Lynch, y el periodista lo presentó
padre
como el padre como padre del liberalismo argentino. Por suerte venía por Libertador, entonces claro, no choqué claro. contra ningún árbol claro, cercano.
No conoce, o sea, la historia, la constitución.
No, pero tiene que ver pobre con
Alberti,
algo que ha sufrido.
Pobre Alberdi.
Pero con algo claro. que hace. Claro, Sarmiento.
Sí. No hay, la historia empieza con ellos. Con bueno,
González, pero
un poco los kirchneristas, este tema, la historia empezaba con ellos. Ellos claro, no tenían nada que ver.
O sea, es el mismo mecanismo claro. que es que todo empieza el día que llegamos al poder.
Claro, claro. Por eso yo en la tapa, y lo discutí bastante con el editor, lo quise poner a Menem en ese acto que arrancó el programa con el acto en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque son dos caras de una misma moneda, el menemismo y el kirchnerismo, el peronismo. Son dos caras de la misma moneda. Los dos avanzaron sobre la justicia, la quisieron subordinar al poder político. Uno con una mirada más neoliberal, con el endeudamiento externo, el otro con el populismo y la maquinita.
Y los modales.
Pero ninguno de los dos desterraron las causas del subdesarrollo en Argentina.
Sí, sin duda.
Esta es la realidad.
Sin duda. Y yo me atrevo acá a preguntarle a Pedro, historiador pero analista del presente, analista político. Es una pregunta que no se tiene que hacer porque no podemos profetizar, pero sí podemos analizar desde las perspectivas de lo que vivimos hoy. ¿El radicalismo tenía espacio para tener un candidato a presidente en esta vuelta electoral?
Yo creo que sí, porque además algo está demostrando esta elección, de que ninguno de los candidatos tenía la fuerza, no solo estoy hablando de Juntos por el Cambio, de los otros candidatos, una fuerza importante.
Nadie arrasa.
Salvo lo de Milei, y bueno, que genera fuertes reacciones de quienes intentamos preservar valores de nación, valores de convivencia social, etcétera, etcétera. Pero ninguno, ni Burris, ni Larreta en su momento, dentro de Juntos por el Cambio, demostraron tener fuerza. Pero además, porque hoy lo hablaba con vos, Diego, temprano, frente a los Insaurralde están los Puyaro.
Claro.
Yo le decía a Diego
hoy, la antítesis.
Que lo de Puyaro, yo no sé si a esta altura de mi vida me hubiese animado. Tipo, puso las principales cabezas de las bandas de narcotráfico, cuando fue ministro de seguridad lo encarceló, y hoy hay que estar en los zapatos de él, porque está arriesgando fuertemente su integridad, su vida, la de su familia. Ese es el político que hay que rescatar y que el radicalismo rescate. Por eso me gusta la consigna, soplan nuevos vientos las viejas banderas.
Entonces, frente a
un Insaurralde hay un Puyaro.
Los principios son inmanentes perduran, y lo que somos circunstanciales somos nosotros, un poco el reflejo de ese cuento que nos hacía en la reunión de ayer en homenaje a Marcelo Helbot, que se hizo en la legislatura, que estuvimos juntos a la tarde, cuando habló Marcelo Stubrin y se refirió a una obra de teatro que se llamaba Marcha, de un dramaturgo que no recuerdo el nombre, me parece que era Adelach, y esa famosa que va cambiando el que va adelante, o sea, hay un ciclo vital que se agota, pero otro toma el lugar, va a tomar el lugar otro, el que viene detrás, siempre va a haber alguien. Y Yrigoyen dejó el lugar en su momento cuando le tocó morir, porque detrás venía Alvear, y Alvear dejó su lugar en los 40 porque detrás venía una generación que cambió el radicalismo, que cambió la política argentina. Y por ejemplo, Ilia, Balbín, dejaron su lugar. Hicieron una lucha de años y venía Alfonsín detrás, que es quien consolida la democracia.
Es cierto que, yendo a la pregunta de Lanzar, hay un fenómeno mundial, ¿no? La democracia de candidatos en lugar de la democracia de partidos. Pero vemos que en este contexto, incluso internacional, los países que tienen instituciones sólidas tienen partidos políticos sólidos.
Claro, claro.
Caso de Alemania. El caso mismo en Estados Unidos, que están ahora con el fenómeno Trump, que parece que se quiere llevar por delante el Partido Republicano, y por eso los niveles fuertes de polarización que hay hoy en la
sociedad.
Pero
lo están enfrentando los republicanos. No son pocos los republicanos dispuestos partido, a enfrentarlo, claro, a defender al viejo gran partido, como se llama, Great Old Party.
Sí, sí. Entonces el radicalismo creo que tiene que rescatar. Yo siempre digo que cuando un joven entre un comité y ve los cuadros de Yrigoyen, que Alén, que Levenson, que Larralde, que Balbín, que Illia, que Alfonsín, que Florentina Gómez Miranda, de Saluc, un Oñatiba, un Aldo Neri recientemente fallecido. Es decir, hay un norte, hay un marco, hay una referencia, hay un mensaje atrás de eso, hay una memoria, como hablábamos recién. Y me parece que eso es lo que el radicalismo tiene que rescatar, actualizado al siglo XXI, obviamente.
Ahora, quizá el aspecto más controvertido de este tiempo del populismo acá tuvo que ver con la famosa transversalidad, donde quizá algún radical puede haber sido timado en su buena fe. Yo no lo descarto, digamos.
Decir,
O no, pero quiero decir.
O no la buena fe,
sí, pero quiero decir.
Yo me subo a este colectivo que sí. No sé dónde me deja, pero me subo igual.
Ya lo decía Churchill respecto de que la democracia incuba en sí misma una cierta trampa, que es que cómo hacer para combatir democráticamente al autoritario, al deshonesto y al demás, ¿no? ¿Cómo ves ese momento y cómo reaccionó el radicalismo a eso?
Bueno, le dedico un capítulo, bien, ¿no? A Cristina, Cobos y vos era la consigna.
Así fue,
¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Incluso, yo nunca supe por qué me metieron a mí ahí, pero
incluso, podrían haber evitado el vos.
El vos,
no,
claro.
No hagan referencia a mí, por favor. No me han pedido autorización.
Incluso cito la convención, el debate interno, declaraciones de Alfonsín mucho tiempo antes de la resolución.
O sea, este es un dato que ustedes los deben saber mucho mejor. Los transversales intentaron que fuera el partido.
Claro.
Ah, es decir, no fueron expresiones personales, sino que hubo un intento político que el radicalismo
claro,
no aceptó.
Claro, bien, claro,
conta,
claramente.
Conta eso que es
esa convención en Rosario, 26 de agosto del 2006, donde el radicalismo se plantó. Se plantó el radicalismo con sus cuerpos orgánicos, sí, sí. Es decir, la Convención Nacional está representado las distintas provincias del país, la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, y con Alfonsín ahí presente.
Alfonsín vivo.
Claro, Alfonsín vivo, el radicalismo se plantó. Y un dato significativo es que en Mendoza, ya se hablaba de Cobos, vice de Cristina Kirchner, todos los convencionales de Mendoza votaron en contra. O sea, claro, votaron a favor de permanecer en el partido. O sea, que no tenía manejo de la estructura del partido Cobos en ese entonces, sí, el gobernador Iglesias. O sea que en Mendoza se produjo un quiebre fuerte.
Que era el presidente del Comité Nacional en ese momento.
Y en esos tiempos,
Roberto Iglesias.
Y en esos tiempos Alfonsín dijo, cuando allá alumbra la fórmula, la va a pasar muy mal Cobos con Cristina, porque es iracunda, porque no dialoga. Es decir, lo dijo mucho tiempo antes de la resolución 125 y el proceso que después se dio del retorno de Cobos al partido.
Tal vez lo de Alfonsín, no sé si ser tan sabio, pero sí que la sabiduría del viejo, ¿no?
Sí, hay frases extraordinarias de Alfonsín y intentamos rescatarlo en el libro. Pero bueno, creo que el tema este de las dificultades de gobernar, porque no apuntó a los desconocidos, una dirigencia intermedia, sino gobernadores, intendentes fuertes y poderosos, donde le decía, yo te doy los recursos, vos vas a ser exitoso en el gobierno. Bueno, entonces ahí viene cómo se ejerce el poder, desde dónde, ¿no? Porque es cierto que la gobernabilidad es importante.
Vos sabés que escribo en el Liberal de Santiago del Estero, así que voy bastante seguido por allá.
Acá está el verdadero liberalismo.
No sé si tanto. Pero es muy interesante porque, Zamora quizás es el gran exitoso transversales. Y se siguen reivindicando radicales.
Claro.
No se siente cuando a Zamora vos le decís, usted como parte del kirchnerismo. No. Nosotros somos los radicales santiagueños. Y de hecho, como curiosidad, los únicos monumentos que están restaurados son los de Alem y de Hipólito Yrigoyen. Son esas cosas curiosas.
Importantes monumentos, además, los dos.
Exactamente. Eso habla de, digamos, de que la realidad tiene demasiados matices y no hay que perderlos.
Exacto. Y lo que yo rescataba, digo, el radicalismo es una permanencia, no una circunstancia, y Zamora será una circunstancia, no en la vida de Santiago del Estero, y probablemente haya hecho grandes obras.
El estadio.
Del apoyo, un gran autódromo para los que le gustan las carreras.
Vos sabés que me produce, hay algo que me impide ser objetivo, porque ahora vos entrás en el gran estadio y tenés la estatua del Chango Cárdenas pateando el puntinazo del centenario. Entonces ahí me produce una crisis donde mi mente se obnubila. Pero bueno.
Volvamos a lo de la transversalidad, porque me parece importante lo que señala Pedro. Es un quiebre, es un punto de inflexión, una solución de continuidad, porque si uno ponemos el rebobinador del cassette. Vos que sos un estudioso de la figura de alguien a quien yo no quiero, pero vos has estudiado profundamente, el general Agustín Pedro Justo, presidente de la República Argentina durante los años 30, 1932-1938. Le tocó gobernar con fraude, lo patrocinó el fraude del 37 contra Alvear para que fuera presidente Ortiz y no Alvear, pero no pasó por su cabeza y no le hubiese sido difícil a lo mejor ofrecerle a los gobernadores radicales como Amadeo Sabatini de Córdoba, integrarlo a la concordancia en el camino, decir, no le van a faltar recursos, don Amadeo, pero tiene que jugar acá. Y Sabatini se quedaba en el radicalismo. Eran otras las conductas. Pero también del otro lado, o sea, la conducta del radical, pero la conducta del antirradical.
Pasó con Perón. Perón en la campaña sí suma al vicepresidente, que ganó un sector. Pero después no buscó cooptar a los dirigentes.
Vamos a decir otra cosa más en favor de Perón. La única gobernación que no gana el peronismo es la de Corrientes, con un gobernador radical, Blas Benjamín de la Vega. ¿Qué hizo Perón con Blas Benjamín de la Vega? Lo intervino, no lo cooptó, lo hizo desaparecer de la política correctiva.
Bueno, a ver, hoy la política argentina, y acá, a ver, esto es una opinión dura de mi parte, es decir, la política argentina hoy no tiene liderazgos claros.
No, claro.
Y no tiene, digamos, uno no compra seguridades. En el sentido que vos podías estar de acuerdo o no con Alfonsín, ¿sí? Pero sabías dónde estaba Alfonsín. Podías estar de acuerdo con Herminio Iglesias o no, pero Herminio Iglesias estaba en un determinado lugar. Hoy día, hoy ya no se habla más de tránsfugas porque tenemos que hablar de un alto porcentaje de la vida política argentina.
Porque impera una filosofía groucho-marxista. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros.
La etapa, los tiempos, las costumbres cambian del poliamor, ¿no?
Está bien la metáfora del poliamor en la política.
Bueno, el caso más claro es Pichetto. Pichetto en el libro está ese gran defensor de los proyectos kirchneristas. El caso más claro que lo pongo es el caso de Chicone, donde terminó abrazado a Vudú y poco menos le planteó que era un patriota. Un caso de corrupción. Bueno, después fue el vice de Macri.
Así fue.
Sí, sí. Entonces, fue. Eso confunde. No le pidamos a la sociedad, al pueblo, que tengan claro cuáles son las políticas, las propuestas, la conducta cuando todo se...
El discurso de Pichetto en la 125.
La noche de la 125.
Sí, 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 sí. No, pero si me permitís, Eduardo, el de Chicón es extraordinario. Porque él rescata el tema de Francia, que a un funcionario en ejercicio no se lo juzga.
Claro.
Y estábamos frente a un hecho de corrupción tremendo de Boudou, bueno, terminó procesado y encarcelado por ese hecho y termina abrazado. Entonces es extraordinario. O el pacto de Irán, claro. El quien lo defiende fuertemente, Pichetto,
sí, sí.
Todos sabemos, el doctor Barovero sabe, es cierto que el Poder Ejecutivo firma y realiza, pero el que aprueba los tratados es el Congreso de la Nación.
Sí, sí. Y la restauración de la moral pública, ¿no? En estos días. Estos días, el 12 de octubre es un día muy interesante porque asumió Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Hipólito Yrigoyen, Alvear, Ilia Perón. Es decir, es el día de los presidentes, ¿no? Yo,
así es.
Más que el día de la raza, es el día de los presidentes. Claro.
Es el día de la vieja fecha de la ritual. Continuidad republicana y democrática constitucional argentina.
Exactamente. Ahí, digamos. Siempre hubo agachadas con la moral pública, digamos, no las hubo.
Episódicas,
exactamente.
De la época de los romanos.
Ahora, hoy tenemos la sensación de que no existe la moral pública, de que, digamos, que en realidad hay una postura. ¿Cómo ves vos, Pedro, la, digamos, a ver, hasta el mismo Duhalde, Alfonsín con claridad, de la Rúa, nunca fueron juzgados por cuestiones de moral pública? Claro, exacto, esto digo porque tampoco es que es del siglo del antesiglo. No, era un tema, es decir, con Alfonsín podías tener todos los disensos que querías, pero no le ibas a discutir, che, viste que en la laguna de Chascomús hicieron un muelle para que
lo explote la familia de Alfonsín.
Claro. Me parece que hay un fenómeno.
Pero ¿cómo la recuperamos? La pregunta es más.
Creo que hay un fenómeno internacional, ¿no? Sarkozy en Francia, uh-huh. Netanyahu en Israel, Trump y Biden con el tema del hijo. Hay un fenómeno y en la Argentina tiene sus particularidades.
Yo creo que la Argentina condena su desmesura constante.
Sí, sí, exactamente.
Por y eso, alguien de las características de Néstor Kirchner, para quien el dinero metálico era tan importante, me parece que eso también, esa mirada, vamos a decir, tratando de elegir una palabra que no suene tan tremenda, me parece que eso condicionó su forma de hacer política. Esto se arregla con plata.
Todo se compra.
Entonces, se arregla con plata.
Para Kirchner todo se compra.
Y se terminó propagando el ejemplo.
Diego, yo lo vinculo cuando vos me decías si había espacio para un candidato radical. Porque el candidato, pues decir, bueno, muy lindo, sale Barovero en los afiches y demás. No, ¿qué decís? ¿Qué proponés? Y si vos tomás los presidentes radicales, Frondizi, Illia, Alfonsín, Larruy, Yrigoyen, Alvear. Hay una administración de los recursos públicos, claramente una ética, un compromiso. Bueno, eso es lo que el radicalismo tiene un mensaje, al desertar de no tener candidato propio, es un eje de debate que hay que instalar en la sociedad y mostrar en esto somos distintos.
Cuando el dirigente era relevante y lo acusaban de un problema, o se suicidaba o se moría. Torkins se dejó morir de hambre porque lo acusó Figueroa Alcorta de que lo bancaba Roca y Salaverry y Roca. Es decir, había un.
Salaverry era el ministro de Hacienda de Yrigoyen, lo acusaron de negociaciones incompatibles con la función pública, dado su condición de hombre de casa. Lo acusaron y se suicidó.
Claro, me contaba justo hace unos días una anécdota Casela en La Plata, Cachi Casela, de Balbín, que lo acercan al hijo de quien era un importante legislador de la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia, tanto de esta vuelta, y bueno, parece que lo habían nombrado al hijo, no iba a trabajar, y que yo, entonces, no, que renuncie y que agradezca que no le dé un revólver.
En estos tiempos de chocolates,
en estos tiempos de chocolate, estaba nombrado y parece que no era de ir a cumplir todos los días el horario. Que renuncie y que agradezca que no le dé un revólver.
Que sería un caso menor no cumplir el horario. Sí, lo peligroso, lo más grave es lo otro, ¿no es cierto?
Sí. ¿Vos tenés la esperanza y la convicción de que se puede recuperar la moral pública?
Tengo dos nietos de 6 meses.
Perfecto.
Ahí está. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Perfecto. Mirar el país con los ojos bien despejados, pero con el corazón apuntando al futuro. Hay que hacerlo mejor. Vuelvo a citar a Stubrin ayer a la tarde. Hay que convocar a los buenos. Seguramente vamos a hacer más. Yo creo que esa es una cruzada que tiene que convocar un verdadero líder hoy. Esto sí. Es una cuestión de buenos.
Bueno, y además,
y no porque el otro sea malo, pero convoquemos a los buenos, los que están, no está en duda que están del lado del bien. Va a salir bien esa cuenta, ¿eh?
Y si estamos cumpliendo 40 años de democracia, en la etapa de mayor estabilidad institucional en la historia del país, pero la consigna aquella de Alfonsín con la democracia se come, se cura y se educa, está pendiente. Y para ello está claro que la administración ejemplar en los recursos públicos es fundamental.
Por supuesto.
Es fundamental.
Es el presupuesto básico.
Sí. Así sí. que no te voy a preguntar por quién vas a votar el próximo 22, pero la pregunta concreta es que hay uno de los candidatos, Milei, hay gente que teme, ¿sí?, que se lleve puesto el sistema. Es decir, este es un temor que está circulando. Yo tengo la convicción de que el sistema político argentino, con todos sus pros y sus contras, bueno, lo de pros son feo, con todos los
con lo bueno y lo malo,
con lo bueno y lo malo, tiene una formidable estabilidad y organización. De hecho, en el 2001 resistió el sistema. Claro, sí, sí. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, en 2001 estaba Alfonsín y el mismo Duhalde, ¿no? Y dos partidos todavía fuerte, el radicalismo y el peronismo, sobre todo el radicalismo en el Congreso. Yo creo que hay fortaleza en las instituciones y creo que hay sensatez en la mayoría de la sociedad. Fijémonos que todos pensamos que el fenómeno Milei iba a ser un fenómeno de la Ciudad de Buenos Aires y iba a expandir. Y fue al revés, un proceso al revés. Entonces creo que la Ciudad de Buenos Aires y otros sectores están demostrando que hay una fortaleza y que hay que dar la discusión y el debate frente a la magia, el mesianismo que propone Milei.
Se nos fue el programa. Pedro Calvo, El radicalismo en tiempos del populismo K, su último libro, editado por Lumière, prólogo de Oscar Muño y Rafael Pascual. Pedro, gracias. Hemos pasado una mañana hermosa y, sobre todo, bien invertido el tiempo, ¿no?, en esta charla.
¿Qué decís? Sí, sí. Por las dudas, para el que quiera comprar el libro, es rojo y blanco en la tapa.
¡Qué duda cabe!
Sí. Lo tendría que haber hecho azul y amarillo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Pedro. Bueno, nos vemos, don Eduardo, ¿eh?
Nos vemos el
Hasta la próxima, chau.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manos se dan. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados, que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita.
Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.